Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump firma en un ratito el decreto para construir el muro en la frontera de México. Una de sus banderas electorales. Una medida, creo, populista y demagógica, pero precisamente por huir de las demagogias, conviene decir antes que muros, vallas, fronteras electrificadas, zanjas y fortalezas existen por el mundo desde que el hombre es hombre. El problema no es la defensa o el derecho a la propia frontera. El problema es el origen y el fondo de quien quiere saltar el muro. El muro es un parche o una excusa o una pura fachada, y nunca mejor dicho. Porque en el caso que nos ocupa, el muro ya existe en los puntos claves de esa inmensa frontera entre México y Estados Unidos. Yo he estado allí, en una valla de 8 metros de altura. He mirado a través de esos listones de hierro, he tocado el agua del río Bravo. Y he visto las ropas ajadas de los inmigrantes centroamericanos y las escalas construidas para pisar suelo estadounidense. Y he hablado con los guardias de fronteras, hispanos, los que hacen la vista gorda con un nudo en la garganta y una mano en la pistola. De esas sensaciones obtengo una evidente conclusión. Los salvadoreños, hondureños o guatemaltecos que huyen de las maras no se van a detener por un muro, ni por las mafias, ni por Donald Trump. Porque huyen para salvar la vida de sus hijos, para que no las violen, para no ser protagonistas en primera persona del tráfico, de su tráfico como seres humanos. El problema es la vida, la muerte en Centroamérica. Y la solución no es un muro. La solución es que puedan vivir en casa. Tampoco es la solución la demagogia populista de Donald Trump. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues Donald Trump se prepara ya para aprobar la construcción de un muro fronterizo con México. El propio presidente de los Estados Unidos lo ha anunciado en Twitter. Ha anunciado su intención de dar hoy luz verde a una de las promesas electorales más polémicas. Medida a la que, entre otras también polémicas, van a seguir la limitación de la entrada de refugiados. Washington, Juan Fierro.
En una hora y en la sede del Departamento de Seguridad Interior, el presidente Trump firmará el decreto para comenzar a construir el muro en la frontera con México. Además de este decreto, Trump podría firmar otros documentos que terminan con el programa de refugiados, así como la suspensión de visados de varios países con mayoría musulmana. Por otra parte, según el Washington Post, la administración Trump estaría considerando la posibilidad de que la CIA pueda volver a abrir prisiones secretas en el exterior, así como restaurar el programa de interrogatorios abolido por la administración Obama por ser considerado como tortura.
De vuelta a casa, Xelo Huertas, expulsada de Podemos por una presunta infracción del Código Ético, cesa como presidenta del Parlamento Balear. Lourdes.
Lo ha hecho en aplicación del reglamento, según han acordado todos los partidos de la mesa de la Cámara reunida esta tarde para tratar el asunto. COPE, Mallorca, Mame Municio.
Xelo Huertas deja de ser la presidenta del Parlamento Balear, todo a pesar de pedir que no se aplicará ninguna medida sobre ella hasta que el juez decidiera sobre su expulsión de Podemos. El cese se produce en aplicación del reglamento. Un informe de la Cámara Autonómica da la razón a los partidos del pacte. En virtud de la expulsión de Huertas de Podemos, esta no pertenece a ningún grupo parlamentario y, por tanto, no puede representar el cargo. Huertas no ha comparecido en la mesa en la que se dirimía sobre su futuro.
En la localidad madrileña de Fuenlabrada, la jueza ha dejado en libertad con cargos al conductor del autobús escolar siniestrado esta mañana y que ha dado positivo por consumo de cocaína. El conductor va a ser investigado por la posible comisión de un delito contra la seguridad vial tras el accidente en el que 21 escolares han resultado heridos de carácter leve.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa ha firmado hoy su mejor sesión en lo que va de año. Los bancos han tirado con fuerza del mercado. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 1,7% hasta 9.549 puntos. Es su nivel más alto desde diciembre de 2015. Los bancos han sido las grandes estrellas del día. Los inversores han cotizado positivamente los resultados del Santander, que ganó el año pasado 6.204 millones de euros. Sus acciones han subido hoy algo más de un 4%. Hoy ha ayudado la Bolsa de Nueva York, que marca nuevos máximos históricos, con el índice Dow Jones por encima de los 20.000 puntos. En el mercado de divisas, la libra esterlina sube, supera el cambio de 1,26 dólares.
Y mañana conoceremos los datos de la EPA, la encuesta de población activa correspondientes al cuarto trimestre de 2016. Datos con los que ya tendremos un balance del conjunto del año, Álvaro Coutelén.
Encuesta que, como es tradicional en estas alturas del año, se prevé traiga buenas noticias. Se esperan cifras positivas por la campaña de Navidad que hemos vivido con récord en número de contrataciones. El presidente de Asempleo, la patronal de agencias de trabajo temporal, Andreu Cruañás, hace sus pronósticos.
Apunta a una reducción de la tasa de paro hasta el 18,5%, y respecto a la ocupación, esperamos un aumento en torno a las 120.000 personas, esto es casi tres veces más que en los registros del año pasado.
La conclusión es que mañana se va a confirmar que 2016 habrá sido un buen año para el empleo, menos lo será, advierte Cruañás, 2017, donde se prevé que no alcancemos ese crecimiento del 3%, si estaremos en torno al 2,5%.
En deportes, en una hora arranca tiempo de juego. Hoy toca Copa del Rey. Luis Munilla.
Dos partidos de vuelta de cuartos de final. Desde las 7 y cuarto, Eibar Atlético de Madrid con 3-0 de la ida para el conjunto rojiblanco. Última hora, Ipurúa, Antonio Ruiz.
En este preciso instante acaba de llegar al estadio de Ipurúa el autobús del Atlético de Madrid, que con esa renta de 3-0 presume un partido relativamente tranquilo, sin Griezmann, que se quedó en la capital de España, tampoco en el once titular, sin Felipe, sin Coque, sin Godín.
A las 9 y cuarto en Balaguer. Celta-Real Madrid con 2-1 de ventaja del equipo blanco, del equipo gallego. El equipo de Zidane busca la remontada con varias incógnitas en torno al 11, Miguel Ángel Díaz.
Con 7 bajas afronta el partido. En principio Cristiano, recuperado del golpe en el epine, va a ser titular junto con Benzema. No está clara la posición de Casemiro, si en el centro del campo de central, y Coentrao iniciará en el banquillo. Enfrente un Celta con la baja por sanción del Tucu Hernández. Berizzo solo va a alinear a 2 jugadores titulares en Liga. El pasado fin de semana, concentración de aficionados 1 hora y media antes del partido.
Además, como contó Cope, el Athletic de Bilbao cede a Mikel Vesga al Sporting de Gijón hasta final de temporada. Hay un partido en la Euroliga de baloncesto a las 8, Brose Real Madrid, y también en baloncesto, en el Barça, otra lesión, Alex Renfro, entre 6 y 8 semanas de baja.
Un minuto, ya para Cope en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos el cielo despejado y unos 10 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, hay retenciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada, en la A6 en Majadahonda en ambos sentidos, en la A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos y en la A5 en Mostoles de salida. Y como les contábamos, la juez de instrucción número 1 de Fuenlabrada ha dejado en libertad con cargos al conductor del autobús escolar sin estrado esta mañana y en el que 21 menores han resultado heridos leves. La juez ha impuesto como medidas cautelares la retirada del carnet de conducir y de su licencia de conductor al tratarse de un profesional. Sobre el conductor pesa la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial del que está siendo investigado tras dar positivo en cocaína. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En menos de una hora, más noticias. Ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo y también, hoy hay Copa del Rey. Tiempo de juego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Don't believe me, just watch.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Hoy se han entregado, nos han entregado los premios Bravo. Nos acompaña el secretario general de esta casa y portavoz de la conferencia, el padre José María Gil Tamayo. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Buenas tardes y muy contento de teneros en esta casa.
Nosotros también. A mí, siempre que estoy con José María, me hace gracia porque te presentas como lo que es, secretario general de la conferencia y tal, pero cuando me habéis entregado el premio, lo primero que me ha salido del corazón es decir, gracias, colega. Porque, pues, claro, al secretario de la conferencia, mala colega, queda un poco raro, claro, pero...
Enhorabuena, colega.
Es verdad. Es que José María Gil Tamayo es periodista también. Claro que sí. Por lo que me toca, José, sí, María, nos han otorgado el premio Bravo en esta casa por dar voz a los sin voz. Eso en el conjunto de la profesión, y yo soy el primero que hago autocrítica, es que no lo estamos haciendo demasiado bien.
Hoy se habla mucho de comunicación. Se dice que estamos en la era de la comunicación, la sociedad de la información. Ahí incluso los expertos hablan de que estamos en una polución, es decir, nos llegan tantos mensajes que tenemos que recuperar la capacidad de criterio y de escucha y de saber seleccionar, porque el tiempo no nos da para más y la cola de la impresora se nos llena. Ahora, hemos perdido otro calificativo de la comunicación clásico, que es social. Se ha convertido en esto en una industria, priman las audiencias que después son convertibles y canjeables por ingresos publicitarios. Y claro, hoy me decían una cosa, que me hablaban de programas y me decían de programas de televisión, y puede aplicarse a la radio. Decía, mire, la gente que pasa de 59 años, de 60, ya no cuenta en las audiencias, lo mismo que solo se cuenta a partir de los 14 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 60, y ahí hay una parte importante de la población española, yo ya casi
claro,
ya estoy.
Además.
Entonces, pues esa parte de la población pues tiene poco capacidad adquisitiva, de consumo, le dicen otros que debe comprar. Entonces, para los anunciantes lo que interesa es ese tramo desde los 14 a los 60 años. Bueno, esto es preocupante, o sea, porque se prima entonces el sentido mercantil de la comunicación. Y entonces se olvida a los que no consumen, los que están en las periferias, como llama el Papa, los que están en esos escenarios que tú has descrito. Yo te he visto en Cuba,
sí,
y hemos coincidido. Y he seguido tu presencia tanto en Oriente Medio y con los refugiados, como te he seguido en los escenarios del Mediterráneo, que se ha convertido en un cementerio.
Total.
Como te he seguido también a la hora de hablar cuando los previos a los viajes del Papa a los Estados Unidos, para el Encuentro Mundial de las Familias, te fuiste a la frontera. Y veías esa gente que viene de El Salvador, que viene de Honduras, que viene de Guatemala, que viene del mismo México, que han pagado el coyote, que ya tienen parte de su vida y de su familia en los Estados Unidos, que viven, que salen y de su país, dejando pues miseria, muerte, violencia, que buscan unas mejores condiciones de vida. Y te he visto pues entrevistarlos con una especie de grillo electrónico muy avanzado para saber dónde está. Entonces a mí me entristece esta noticia que hoy hemos conocido de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha liberado la libertad, o sea, liderado la libertad en el mundo. Me acordé al mismo tiempo que dabas la noticia cuando se levantó el muro de Berlín y el presidente John F. Kennedy, yo soy berlinés, ¿no? Bueno, yo creo que no puede convertirse Estados Unidos en un Guantánamo colectivo,
quien tiene en su sello la
defensa de la libertad. Y sobre todo porque los Estados Unidos se ha hecho con pioneros, se ha hecho con inmigrantes. Y no se pueden poner esas barreras. Tenemos que ser hombres de puentes, como dice el Papa. Y esa es la tarea. Y una civilización está a la verdadera altura humana, y para un cristiano también cristiana, y en los Estados Unidos hay muchas raíces cristianas, si realmente en vez de muros hay puentes y hay acogida en vez de sistema defensivo.
Algunos lo que tenemos que hacer, ni más ni menos, es intentar contar aquello. En una casa como esta, en la Conferencia Episcopal Española, ¿qué se hace?
Pues aquí se trabaja, y se trabaja al servicio de los obispos. Esto no es el órgano supremo de los obispos, ni mucho menos, es un órgano de servicios, creado a partir del Concilio Vaticano II, como expresión de la comunión de los obispos, de esa comunión que es sinodalidad, el Papa así lo expresa, de esa colegialidad, y ante los problemas comunes en un país, aunar fuerzas, porque el episcopado no se ejerce en solitario, sino que se ejerce junto con el resto de los miembros del colegio, y los más próximos para unos obispos son sus compañeros, sus hermanos obispos de las diócesis vecinas, y quienes comparten también inquietudes, ilusiones en un país. Y la conferencia se crea para ayudar, y a eso nos dedicamos los que estamos aquí en las salas de máquina, ¿no? Ayudar al servicio de la comunión de los obispos para las diócesis, que son es lo más importante, el pueblo de Dios.
Hay algunos cargos sociales, culturales, políticos, en los que para hacer una entrevista basta con coger un periódico, pillar los 10 temas de actualidad y le preguntas por cada uno de ellos. Al secretario de la Conferencia Episcopal le pasa esto, ¿eh? No es porque te haya tocado, José María, pero le pasa esto.
Pues no, yo lo entiendo perfectamente.
Pues vamos a por ello. Pacto por la educación en España. Para mí, el tema más importante, junto con otros dos o tres, no sabría hacer una clasificación. ¿Por qué no se alcanza?
Pues yo creo porque nos hemos alejado en muchas cuestiones de la Constitución y del espíritu constitucional, que es un espíritu de conjunción. ¿Y qué ocurre? Pues que el primer pacto escolar de la democracia está plasmado en nuestra Constitución, donde hay una conjunción del derecho a la educación en igualdad de todos los españoles y al mismo tiempo una defensa de la libertad de los padres y de la libertad educativa. Es un artículo, es el 27 de la Constitución. Lo que pasa es que luego ha primado las ideologías y han primado las alternancias, haciendo de la educación un campo de batalla ideológico. Yo creo que hay que buscar el bien de nuestros niños y jóvenes y, sobre todo, pensando en su formación de cara al futuro. Un país es lo que es la educación de sus ciudadanos.
¿Qué es la ideología de género?
Pues es un lío. Y es un lío antropológico. Y es, bueno, pues una especie de cervi, pues en el desarrollo de una persona. Y es huir del realismo de lo que es el ser humano y someter, y es, bueno, pues llevar la libertad a extremos que se vuelven contra el propio ser de la persona. Es incompatible con el cristianismo, claramente.
Sin embargo, por así decirlo, no sé si hablar de moda, de proceso, pero eso marcha, quiero decir, va para adelante en un montón de sitios.
Bueno, yo creo que a veces hay dictaduras o hay imposiciones que se transmiten y con fuerzas poderosas. Yo creo, y lo sabemos, con el tema de ideología de género, por ejemplo, se supedita ayuda a determinados países en desarrollo a la adopción de determinadas líneas ideológicas dominantes porque hay intereses detrás. Y esto ocurre también con la ideología de género. Pero yo estoy hablando de ideología. No quiero traspasar a las personas. Las personas me merecen el mayor de los respetos. Pero sí, las ideas, pues no todas son iguales ni todas beneficiosas. Lo mismo pasa con las ideologías, y en la historia de la humanidad tenemos una triste experiencia, solo que lo vemos a posteriori.
En los últimos días están apareciendo otra vez en los medios, es un asunto recurrente, el tema de los dineros y las cuentas de la Iglesia. Esto daría para horas de charla y tenemos solo unos minutos, José María. El católico, el practicante, el que suelta un donativo, el que colabora de alguna manera, ¿puede estar tranquilo con lo que la Iglesia hace con el dinero?
La Iglesia es clara y quiere ser más clara y ha optado por la transparencia porque somos una sociedad mendicante. O sea, pedimos para revertir en beneficio de los ciudadanos, de los cristianos, pero de los ciudadanos. La Iglesia es confesional en el ejercicio de su misión, pero sus destinatarios y sobre todo con una parte importante de lo que los ciudadanos destinan libremente en su declaración de la renta, tiene un destinatario universal, sobre todo en las obras sociales y caritativas de la Iglesia. Y porque se mantiene esa confianza y esa credibilidad, porque la Iglesia hace un esfuerzo de explicarse a la hora de pedir la ayuda y a la hora de dar cuenta a dónde la destina, pues por eso cada vez pues es más sensible. Y lo estamos viendo incluso en la crisis, pues los ciudadanos han comprobado que la Iglesia ayuda a los más necesitados y que la Iglesia aporta a la sociedad valores con los que hacer una verdadera cohesión social, aparte del cumplimiento de su misión evangelizadora, que es lo más benéfico que puede hacer porque construye también sociedad.
El gran enemigo para esta parte del mundo y para nuestra civilización, para nuestro humanismo, es la yihad, es el terrorismo islamista.
Bueno, yo no sé si hacer unos baremos. Yo me imagino que cuando se pregunta esto a los hombres y mujeres de Oriente Medio, de los países masacrados donde el yihadismo o el Estado Islámico...
Sí, recordemos, y hago un paréntesis, donde más mueren, donde más secuestran, donde más violan es en casa, ¿eh?
Claro,
sin duda.
Y vemos esas noticias que nos llegan en el telediario y estamos como con ese acostumbramiento malo, con atentados en Bagdad o atentados en esos países. Yo creo que la primera víctima importante son los propios musulmanes, porque es una fanatización y una perversión de la propia religión islámica. Pero también he de decir que esto nos afecta a todos, que esto es fundamentalismo, es un peligro para todos y Europa no está exenta, como comprobamos desgraciadamente en los atentados que hemos sufrido y que nos duelen por ser más cercanos, pero pensemos también en su origen y en sus causas y sobre todo aunemos esfuerzos para erradicar esta perversión del hecho religioso.
Los populismos. Es el gran desafío. Los extremos se tocan.
Bueno, yo creo que los populismos obedecen a... Es un fraude a las necesidades verdaderas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no dan respuesta a los problemas y a la insatisfacción que la hay en los ciudadanos. Los ciudadanos han pasado por la crisis, se ven defraudados en sus expectativas, sobre todo pues de las clases dirigentes. ¿Y qué ocurre? Pues que esto da pie a soluciones simplistas que encandilan y a un discurso es normalmente va contra, a la contra, y que lo que hace es fracturar más la sociedad. Yo creo que los fundamentalismos y los populismos se arreglan con una educación verdaderamente religiosa y verdaderamente cívica.
Opinión personal, y luego, por supuesto, hacemos otro análisis. La inmigración tiene una consecuencia, los refugiados, la crisis de los refugiados, tiene una consecuencia inmediata y una obligación inmediata de asistencia urgente. Pero el problema no es ese. El problema es que esta gente tiene que poder vivir en casa. Hacemos demasiada demagogia con el tema de los refugiados.
Mire, yo le digo una cosa. Yo soy hijo de inmigrante en Alemania. O sea, no hablo ni de estos asuntos porque esté de moda ahora. Yo creo que hay que acoger a las personas, hay que integrarlas y hay que darle posibilidades y oportunidades. Al mismo tiempo, eso hay que hacerlo de forma ordenada, hay que hacerlo de forma legal, hay que hacerlo con las garantías de los derechos humanos y no hay que hacer política barata o oportunismo político, sea de un signo o de otro, de una realidad dura que sufren millones
terrible,
de personas en el mundo.
Terrible.
Porque esto, al final, eso se convierte en una instrumentalización de desgracias colectivas. Ahora, también digo que Europa no puede, tampoco, si hemos hablado de los Estados Unidos, Europa no puede levantar barreras, no puede levantar, tendrá que cohesionarse, tendrá que irse a los países de origen y tratar de dar soluciones, ayudas al desarrollo, de tal manera que esa gente no tenga que pasar por esos infiernos. Y, digamos, los sistemas políticos que generan esto, pues no sean posibles. Y en esto también tenemos que entrenar un mea culpa y ver el problema de los refugiados de una forma integral. El Papa habla de que estamos en una nueva guerra mundial, solo que fraccionada, solo que por entregas, solo que en núcleos pequeños, podríamos llamarlos así, aunque dolorosos. Pero ¿y los que venden armas? ¿Dónde salen las armas? Las armas salen de los países desarrollados.
Y los traficantes de personas.
Y esto es lo que está detrás. Vayamos a los orígenes, seamos coherentes y, sobre todo, seamos valientes para denunciarlo.
La última, José María. Tres crisis superpuestas. No sé cuál es la más importante, por eso lo pregunto. Crisis económica, crisis política, crisis de valores. ¿Cuál es la fundamental?
Que van enlazadas, ¿sí? O sea, y porque hay crisis de valores, hay una crisis política en el ordenamiento de la sociedad y en el gobierno, con la política con mayúscula que busca el bien común, ahora se llama interés general, y lógicamente cuando en vez del interés general o bien común se busca intereses partidistas, partidarios o egoístas, pues se genera una crisis donde unos pocos salen beneficiados de lo que tendría que ser posesión de muchos y se produce la desigualdad social, que es el gran resultado de las crisis, desgraciadamente, y es lo que más tarda en recuperarse. Y es lo que ocurre también en nuestro país. Está habiendo un progreso, se está viendo una recuperación, pero hay una desigualdad que hemos de afrontar. Hay unos niveles de desempleo, sobre todo juvenil, que son insoportables en una sociedad solidaria.
José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, nos ha recibido aquí en esta su casa, también es nuestra casa. Gracias, José María.
Muchas gracias y cuando quiera.
Mensajito, Paloma.
Sí, nos vamos de viaje. ¿Quién ha dicho que el invierno es gris y aburrido? ¿Quién? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero. Eso sí, mira, reserva las mejores plazas y disfruta de las grandes ventajas y descuentos de la promoción. Te hablo de hasta un 70% de ahorro del importe del crucero. Y si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala, devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, reserva desde 60 euros, pago aplazado en 3 meses, niños gratis o con grandes descuentos y asistente de viajes del Viajes El Corte Inglés en algunos barcos y salidas. ¿Un asistente qué es? Bueno, pues una persona que va a estar a nuestra disposición para ayudarnos en cualquier gestión que pueda surgir en el barco. No lo dudes, reserva ya tu crucero y disfrutarás de una explosión de color con la semana del crucero. Infórmate en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés y en el 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis de Donald Trump. Esta tarde, en un rato, firma el decreto para construir el muro con México, Nekane.
Vamos a escuchar a los oyentes. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
¿Y si México le cierra la puerta a los Estados Unidos o los países de Latinoamérica le cierran las puertas al señor Trump? ¿Con qué se van a comer su producción? ¿Qué? ¿Con patata? Buenas tardes.
Claro, esto es un gold test, claro que sí.
Más opiniones. El principal problema no es el muro, sino la gente que tiene que salir de sus países, Cuba, Venezuela, porque no pueden vivir allí. El problema está en los gobiernos de esos países, nos dice otro oyente. Y de este tema y de todo lo que está ocurriendo va a hablar mañana Carlos Herrera a partir de las 9 con el director del Washington Post, con Marty Bayron.
Pues estaremos muy atentos. Toca nada, en minutos, clase de historia. Hoy hablamos de la transición. Aquella semana terrible estuvo a punto de irse todo al garete hace 40 años.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
10.000 personas sin luz en Cataluña por el temporal.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Casi 40.000 personas viven en la calle en España.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Interna confidencial.
¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo.
Días de Ciudad de Ramón Espinal.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Necesitas el seguro con todo porque, además de pagar muy poco, tienes garantía de pintura para tu coche en nuestra red de talleres colaboradores. Para siempre. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. Consulta condiciones. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ay, meses esperando ahora para el dentista y se me olvida ir. ¿Qué te parece?
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en el Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Ana, tenemos que cambiar la alarma de la tienda ya.
¿Qué ha pasado?
Pues que han robado en la tienda de Pedro con un inhibidor y tenía la misma alarma que nosotros.
No me digas. Si es que cada vez hay más robos con inhibidores. Vamos a poner la mejor alarma antiinhibidores que exista.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 1 al 5 de febrero.
Solo profesionales.
Un inspirador recorrido por las nuevas tendencias en decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos de moda.
Con el sector editores textiles como invitado especial.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Es hora de recrear el mundo. De dejar una huella sostenible para el bien común. Trabajando por los derechos de todos.
Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Cláusula suelo. ¿Quieres estar seguro de recuperar todo lo que has pagado de más? En Legalitas estudiamos gratis tu caso. Legalitas 902 100 140.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pon atención a esta historia. Llega desde Islandia. Primero los datos. Desde el año 2001 la tasa de asesinatos es de 1,8 al año. Pocos, poquísimos, menos de 2. Pero es que ha habido años, 2003, 2006, 2008, en los que no ha habido ningún asesinato en todo el país. Es más, la policía islandesa va sin armas habitualmente. De hecho, causó su primera muerte por disparo en 2013 en una operación especial. En este contexto entenderás que este país está conmocionado por la muerte de Birna, una chica de 20 años cuyo cuerpo ha aparecido sin vida en una playa de Reykjavik, la capital. Nadie sabe qué pasó. La historia es esta. Birna desapareció el día 14 de enero y se ha tardado 8 días más en dar con ella. La última vez que le vieron fue en la madrugada de ese día 14, en una zona de bares en Reykjavik, en la capital. Unas cámaras de videovigilancia la grabaron a las 5 de la mañana cuando, caminando con alguna dificultad, tropezándose mientras se come un kebab. Estaba, seguramente, volviendo de alguna fiesta con amigos y ahí se perdió el rastro. La siguiente pista la encontraron en una zona portuaria al sur de la capital. Hallaron sus zapatos, cerca de un barco de pesca groenlandés que había echado amarras por allí la misma noche del 14. El calzado estaba muy cerca de donde un coche rojo y pequeño. Allí, en ese coche, las autoridades han encontrado sangre que podría ser de Birna. Dos marineros de ese barco groenlandés son los primeros sospechosos y detenidos por este asesinato. Quien ha aparecido sin vida 8 días después en la arena de la playa de Reykjavik. Ellos han reconocido que alquilaron un coche rojo, igual que en el que encontraron la sangre, pero que ellos no hicieron nada. En un país como Islandia, con 330.000 habitantes, los que tiene Alicante, por ejemplo, este crimen ha tenido en vilo a todo el mundo. De hecho, 725 voluntarios han participado en la búsqueda del cuerpo. Es el mayor dispositivo organizado jamás en la historia de esta nación. Por hacer una regla de tres, para que te hagas una idea, es como si en nuestro país más de 100.000 personas se juntaran para buscar a alguien. El tema está en que la han encontrado, pero muerta. Volvemos a España. Clase de historia con mayúsculas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 40 años de la llamada Semana Negra de la Transición. El asesinato de los abogados laboralistas en la calle Atocha fue un punto central, pero los sucesos de toda aquella semana, del 23 hasta el 29 de enero de 1977, hicieron que muchos pensasen que la transición, que el paso de la dictadura a la democracia, iba a resultar imposible. Echamos la vista atrás a aquellas jornadas negras de nuestra historia y hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro profe de cabecera para estas cuestiones. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, por eso de contextualizar, situación de España a finales de enero de 1977.
Pues mira, Ángel, lo comentábamos también hace unas semanas, se acaba de aprobar la ley para la reforma política, referéndum, éxito del gobierno Suárez, pero al mismo tiempo muchísima presión en la calle por parte de la izquierda, que quiere reformas rápidas y contundentes, ruido de sables en el ejército y un nuevo grupo terrorista, aparte de ETA, que ha hecho irrupción, que es el Grapo, que nada menos que ha secuestrado al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, pues tensionando aún más las cosas. Suárez está intentando contener la situación, pero hay muchos que ven que hay demasiados puntos por los que se puede escapar de control.
Vamos precisamente a hacer un repaso casi casi por días de esa semana tremenda. ¿Qué pasó el domingo 23 de enero con Arturo Ruiz García?
Pues mira, Ángel, en ese contexto pues de presencia de la gente en las calles, etcétera, había o se celebró una manifestación pro amnistía que no estaba autorizada por el gobierno. Uno de los manifestantes, un estudiante de BUP, de lo que hoy en día es el bachillerato, Arturo Ruiz García, pues al terminar la manifestación pues fue acribillado a balazos pues por un grupo de extremistas de extrema derecha, ya sabes, legionarios de Cristo Rey, pues lo cual evidentemente pues era un salto cualitativo en todo lo que estaba siendo hasta entonces la transición. Y ahí se inicia esta semana, que es la semana en la que todo lo que se había hecho hasta entonces pudo irse totalmente al garete.
Lunes, 24 de enero. Primero las acciones de los Grapo, Emilio.
Pues mira, los Grapo mantenían secuestrado en un pulso brutal al Estado Antonio María de Oriol y Urquijo, y nada menos que cometen otro secuestro, esta vez dirigido directamente a la cúpula del Ejército, Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Lo que los Grapo pretendían era provocar una reacción de las Fuerzas Armadas de carácter involucionista. Empezamos por ahí, pero la realidad es que ese día iba a dar para muchísimo y todo malo.
Hubo manifestaciones, precisamente por la muerte de ese estudiante un par de días antes, y sonaban así los disparos de los botes de humo. Estos sonidos son tal cual de entonces. En una de esas manifestaciones, un bote de humo alcanzó en la cabeza de una estudiante de 20 años. ¿Qué la pasó?
Pues mira, Mariluz Nájera, como tú decías, 20 años, es decir, jovencísima. Casi en el mismo momento en el que los españoles saben que se ha secuestrado al general Villaescusa, esta chica recibe el impacto de un bote de humo en la cabeza, es ingresada de urgencia y muere 2 horas más tarde. Con lo cual, en apenas 48 horas, en menos de 48 horas, ya tenemos 2 muertes sobre la mesa, de gente joven, de estudiantes, y al mismo tiempo un secuestro dirigido directamente a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y como te decía antes, el día todavía iba a deparar cosas aún más dramáticas.
Es curioso cómo la ultraderecha intentaba reventar por su lado, cómo la ultraizquierda intentaba reventar por el otro, como cualquier cosa podía hacer, mandar todo al garete. Bueno, en la tarde noche de ese 24 de enero sucedió la conocida como la matanza de Atocha. Escucha al abogado Ángel Ramos.
Recibí 4 impactos de bala, tuve con ese motivo un mes en el hospital y después, pues bueno, pues me ha quedado una hepatitis que ya llevaré, supongo que siempre.
¿Qué pasó? ¿Cómo fueron pues los hechos, Emilio?
Pues mira, Ángel, si el día ya estaba siendo duro, a última hora de la tarde se presentan en un despacho conocido de abogados laboralistas vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista de la calle Atocha, un grupo de radicales de ultraextrema derecha, y aunque lo que parece que hay al principio es una estrategia de intimidación, les colocan a 9 personas contra la pared, 7 abogados, una secretaria, un estudiante, y finalmente pues disparan contra ellos, pues provocando la famosa matanza de Atocha.
Fue un fusilamiento
en toda regla, que lo mismo que el Grapo estaba buscando la reacción del ejército, aquí lo que se está buscando es la reacción por parte de la izquierda que rompiese con el proceso de evolución que estaba llevando la transición y que buscase la ruptura. Se está intentando por los dos lados romper lo que estaba siendo la transición.
Hablamos de aquel Partido Comunista que fue clave y fundamental, una pieza más en aquella transición. En COPE hay un documento de eso en la fonoteca, fantástico. Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza, salió en libertad 15 años después y dijo esto.
No íbamos ni a matar a nadie, ni a tirar a nadie, ni nada. Aquello era mucho más de los que pensábamos que los que había ahí dentro. Fuimos a por unos ficheros, a mí se me escapó un tiro, yo me puse muy nervioso, ellos también se pusieron muy nerviosos, que fue, ya digo, una circunstancia muy lamentable, y que yo lo siento muchísimo por ellos y por las secuelas que han tenido y las familias de las víctimas y por todos ellos.
Emilio, el martes y el miércoles de esa semana, ¿qué pasa?
Pues mira, Ángel, la tensión es máxima. Tú date cuenta cómo se tenía que sentir la gente en la calle sin saber por dónde iba a venir el siguiente mazazo. Si por el grapo, si pues por estos grupos de extrema derecha. Y ahí pues tiene lugar la capilla ardiente, tensísima, en el Colegio de Abogados de Madrid, de los abogados muertos. Y al día siguiente, el funeral multitudinario en el que hay, para celebrarlo, una negociación muy compleja entre el gobierno y el Partido Comunista. Date cuenta que el Partido Comunista todavía es ilegal. Santiago Carrillo ha estado hasta hace poco, de hecho, detenido. Y ahí, pues, más o menos se llega, pues, a un acuerdo en el que las dos partes respetan, tanto el gobierno, pues, para permitir una manifestación en ese momento de apoyo al Partido Comunista, etcétera, en ese momento de duelo, y al mismo tiempo el Partido Comunista, Comisiones Obreras, mantienen, vamos a decir, el perfil de moderación que exige el momento para que la situación no se desmandase. Y dicen que sobrevolando un helicóptero, nada menos que con el rey de España, que quería ser testigo de primera mano de lo que estaba sucediendo.
Quedaban días en aquella semana. Nos vamos al viernes 28. ¿Por qué?
Pues mira, el grapo vuelve a actuar y vuelve a actuar de manera brutal. Asesina en una sucursal bancaria en Madrid a dos policías armados y un poco más tarde también en un ataque a una oficina bancaria a un guardia civil. Deja el grapo ese día nada menos que tres muertos. Y al día siguiente, el sábado, al día siguiente es cuando va a tener lugar uno de los momentos más tensos de toda la transición, que es en el funeral de estas personas en la explanada del Hospital Gómez Ulla, miembros del ejército increpando directamente y sin ocultar su cara al general Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente del gobierno, en un momento de tensión en el que era evidente que la situación podía saltar por cualquier lado.
Escucha, les he mencionado tú varias veces en esta conversación, Emilio, a quien entonces era el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, la valoración de aquella semana negra de la transición.
Ese atentado, como por otra parte el secuestro de Oriol Urquijo y Villaescusa, fueron tentativas de interrumpir el proceso de transición hacia la democracia, pero la reacción popular dio un nuevo impulso a todo el proceso democrático.
¿Fue el momento más delicado o el periodo de días más delicado de la transición democrática, Emilio?
Pues es difícil de decir, Ángel, si contemplamos otros momentos como el propio 23F, como los sucesos que conducen a la muerte del general Franco, pues desde luego podemos concluir que quizás fue el momento en el que estuvimos más cerca de que se llegase a un conflicto social, que era lo que estaban buscando los que no querían que triunfase la transición, reeditar la guerra civil, creyendo que esta vez pues se podía o reeditar la victoria o conseguir una victoria donde en la anterior ocasión había habido una derrota. Y está muy bien lo que dice Carrillo en ese sentido, de que fue la moderación de los implicados en el proceso lo que impidió que se llegase más lejos. Poco después se va a conseguir la liberación por la policía, tanto de Villaescusa como de Oriol, y va a comenzarse a calmar la situación hasta otro momento tenso, la legalización del Partido Comunista. Pero en estos días la sensación de miedo quizás fue la más elevada de todo el proceso de la transición.
Ya para terminar y brevemente, esto sí quedaría para otra conferencia, Emilio, la opinión del historiador. Cuando se escupe y se echa por tierra la transición, hoy, por políticos supuestamente expertos de hoy, es para no echar gota,
Pues mira, Ángel, una palabra que se está poniendo al mismo tiempo de moda en España, en ese momento, y no por casualidad, es consenso. Las fuerzas de oposición democrática, el gobierno de Adolfo Suárez, son conscientes de que es a través del consenso, de la transacción, de la moderación, como se puede llegar al futuro que todos preveían de una España mejor. Negar hoy en día que el gran logro de la transición fue, en aquella situación tan brutalmente complicada, llegar a aquel consenso y construir una democracia avanzada, negar el mérito de todo aquello, yo creo que es un error, sinceramente, pues dramático y que no nos podemos permitir.
Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia, de cabecera, aquí, en la tarde. Gracias, amigo.
Gracias, crack.
Chao, chao, Emilio. Mientras Donald Trump firma su decreto para levantar el muro, Obama no pierde el tiempo. Tras dejar la presidencia de Estados Unidos, ya está buscando curro.
Nada, se ha ido de vacaciones unos días y ya se ha puesto a ello. La entrevista la realizó en un programa de televisión de Estados Unidos hace unas semanas, pero ahora que se ha marchado de la Casa Blanca, se ha hecho viral este vídeo. En ella repasa su currículum.
Hello, Mr. Obama. Am I pronouncing that correctly?
Close enough.
Okay. Let's see. I don't
Lamento
see
Obama
any
que no haya podido ascender mucho en su trabajo, pero es que la única persona que estaba por encima de él era su mujer, y entre los méritos destaca su lucha por el cambio climático y su relación con Cuba. Después de trabajar 8 años en un despacho oval, quiere trabajar ahora en una oficina cuadrada, o por lo menos que tenga esquinas. Y cuando le preguntan por sus debilidades, lo tiene claro. Hace muchas pausas al hablar.
Hoy hemos recibido el premio Bravo de Radio 2016 y seguimos recibiendo mensajes de felicitación. Gracias
Susana
a todos, ¿eh?
Nos escribe felicidades a todo el equipo y a Espósito. A él le puedo decir, eres mi ídolo.
Eso, lo mejor es cuando te para alguien por la calle y te dice, oiga, soy su ídolo. Te felicita
claro.
Oiga, soy su ídolo. Y claro. Me parece que, bueno.
Los nervios de cruzarse con una estrella
claro,
por la calle
que
no pasa
tiene.
Todos
sí,
los días.
Es lo que tiene, objetividad.
Ay, estrella.
Claro. María Salud dice, bravo, lo escucho todas las mañanas desde México. Abrazo a Ángel y a todo el equipo. Y muchas felicidades, Esposito, desde New World, en Estados Unidos. Soy una fiel oyente de este programa. Me hace sentir en casa.
Qué bien, muchas gracias.
Fui de tan lejos, ¿eh?
El
y yo creyendo que estábamos aquí
cascando. Es lo que tiene. Vuelve la polémica con el personaje. La hija de Michael Jackson asegura que su padre fue asesinado.
Janis Jackson ha contado que hay evidencias claras de una conspiración total. Todo el mundo lo sabe. Mucha gente podría estar detrás de esta muerte, dice, porque recibía amenazas constantemente. A falta de pruebas, la versión oficial dice que murió el 25 de junio de 2009 por una sobredosis de medicamentos. Se los dio su médico para aliviar sus problemas de insomnio y por ello ya fue condenado a 2 años de cárcel.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602. A ver si se te pega algo por aquí.
Pues oye, 12 años en jesuitas, quieras que no...
¿Sí? Pero te echaron,
un
¿no?
rinconcito, una silla, me podían dejar
digo,
o algo.
Digo que te echaron, ¿no?
No, me fui justo antes. Pero igual media hora, ¿eh?
Una retirada a tiempo.
Media hora antes. Claro, ahora me quieren, mira.
Oye, jesuitas en Bilbao, tienes al lado de casa.
Claro, claro.
Paso por la puerta contigo.
Claro, efectivamente, claro. Efectivamente. Has votado conmigo, casi vas al colegio conmigo. Pues,
¿qué os queda?
Nos presentamos... Nos presentamos en el colegio electoral y va a votar este señor. Entonces, claro, yo voy con él y se me acerca un tío, me da el error y me dice, Esposito... Tú votas aquí.
Claro.
Claro que voy diciendo, Dios mío, este tío es vasco.
Este tío, claro. Sí, que el de Cuatroca es lo que tiene.
Lo que tenemos.
Bueno, en la noticia del día, Ángel Expósito gana el premio Bravo de la radio. De hecho, Trump está tan cabreado a comprobar que le estás quitando los titulares que se ha empeñado en levantar el muro para que no entre.
Sí, porque el pelo no.
No, el pelo no...
No. Él tampoco está para presumir.
No, no.
Para que hace virguería.
Tiene un estropajo ahí en la cabeza.
Pero bueno.
Bueno, hasta el mundo del deporte se ha hecho eco de tu premio, quizá porque es el único al que nos han presentado Cristiano y Messi. Sea como fuere, José Luis Corrochano decía esto a las 3 y 5 de esta tarde.
Hola, Espósito. Bravo por el premio, ¿eh? Felicidades sí, a ti y a todo tu equipo, ¿eh? Por el trabajo
gracias.
Que hacéis. Bravo, bravo, bravo.
¡Qué bonito!
Ha sido poco. ¿Qué? Ha dicho pocas veces.
Pocas veces. Ha dicho pocas veces. Sí. Bravo. Bueno, bravo, bravo, bravo. Ahí queda eso. En realidad no sabemos si es un bravo de aplauso o un bravo de toro de Lidia. Igual te ve la
es lo mismo. Total.
Con ese carácter.
En total.
En total. Bueno, tampoco nos importa en realidad. La clave es que parte del equipo ya ha mostrado su cariño hacia ti. Nada más conocer la noticia, la buena nueva. Escucha lo que te soltaba nuestra compañera Nekane Fernández a media tarde.
Prepara la pasta, Tron. Buenas tardes. Es que para alquilar una vivienda en esta conocida calle Marbellí...
¿Qué me estás pidiendo?
Claro.
¡Un pisillo! ¿Eh?
¿Un pisillo? ¡Has empezado bien!
Ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. ¿No lo ves?
Prepara la pasta, Tron. Prepara la pasta, Tron.
Un poco de dinero más.
O sea, no hay nada peor que alguien que no es de Madrid intentando hablar como de Madrid. Claro, o alguien que no es andaluz intentando hablar en andaluz. Pero el prepara la pasta, Tron, no te sale.
No, ya lo sé.
No te sale.
Algún día lo conseguiré.
No sabéis hablar así.
No, es verdad. Un poco más burros.
Sí, bueno, yo es que me he quedado en Rajoy.
¿Cómo me pediría dinero Rajoy?
Prepara la pasta, Tron.
Expósito.
Expósito. Señor Expósito, prepare la trampa. Digo, No, ¿cómo es? La pasta.
La pasta.
Bueno, reacción... Cuidado con Montoro. Reacción rara, no lo negaremos.
Montoro,
la de la chiquilla.
Ascatú.
Sí.
Ascatú.
Montoro.
Jesús Montoro.
Qué gran hombre. Todo lo que diga va a misa. Nunca mejor dicho. Bueno, pero ya sabes que somos gente materialista. Además, he comprobado que desde que te dan muchos premios, la gente se comporta de forma extraña. Es más, hasta llega a ser inquietante. Muestra a ellos el efecto causado en esta oyente que nos ha dejado un mensaje de voz en el WhatsApp.
Ha sido leve.
Bueno, a mí me ha dado hasta miedo. Vamos a recordarlo.
Yo os estoy escuchando y sintiéndolo mucho, no te voy a felicitar a ti, porque voy a felicitar a la madre que te parió por haber tenido una cosa tan bonita, culta y tan fantástica que me hace pasar en el trabajo unas horas tan fantásticas. ¡Mua!
Atención, atención, no salgan de sus casas. La epidemia se ha extendido.
Oye, ¿y por qué esta?
Le ha llamado cosa bonita. ¿Qué es
lo siguiente? Oye, pero me ha
parecido. ¡Méteme en el muro!
Que me ha parecido poco elogio. ¿Eh? Me ha parecido poco.
Que se mire, que se empieza así y luego coges una meningitis mala o algo, ¿eh? Mírate, que eso no es normal. Pues bueno, en fin, cambiemos de tema. Hoy estamos, tengo hasta escalofríos. Hoy estamos en la conferencia episcopal.
¿Pero por qué tienes escalofríos? ¿Por estar en la conferencia episcopal?
También, pero por lo que te han dicho a ti.
¿Por los jefes?
Digo que vengo de negro porque estamos en la conferencia episcopal. Y eso vengo y adecuado. Pero podría haber venido muy colorido porque aquí hay hasta un departamento de pastoral de ferias y circos.
Qué majo, el padre.
Nos ha encantado. Su responsable es el padre Aumente. Estaba a punto de preguntarle el segundo apellido, porque llamándose Aumente de primero, de Aumente, a ver lo que viene después.
Sí.
Pero bueno, Aumente, el padre, nos ha contado una anécdota que me ha encantado.
Tomaban comunión tres niñas, cuatro. Y entonces una de las niñas, su padre, era payaso del circo, ¿no? Toda su vida. ¿Y sabes lo que pidió a su padre como regalo de primera comunión? Papá, quiero que en la misa de mi primera comunión te vistas de payaso.
Como en la tele, había una vez un tipo.
Es de verdad una de las preciosa, más bonitas que le puede decir una niña a un padre.
¿Sí?
Y además es que tiene toda la razón. Siempre he dicho que no es lo mismo hacer el payaso que ser payaso. Para lo primero hay que ser torpe, para lo segundo muy grande. Bueno, pero no tanto como tú, Expósito.
Así me gusta, sinceridad.
Sinceridad.
Sabiendo que viene de ti, que me enorgullece.
Bueno,
la mentira.
Te agradezco. desde que te han dado el premio, te has ido arriba, ya te crees el rey del mambo.
¿Por qué?
Vamos a
¿qué
ver.
He hecho?
Escucha cómo le hablabas al secretario y portavoz de la conferencia episcopal, José María Gil Tamayo, que ha habido un momento que vamos, escuchemos.
Le presentas como lo que es secretario general de la conferencia, tal, pero cuando me habéis entregado el premio, lo primero que me ha salido del corazón es decir, gracias, colega. Porque, claro, al secretario de la conferencia, mala colega, queda un poco raro, o sea, pero...
Enhorabuena, colega.
Es verdad. ¿Ves? José María Gil Tamayo es periodista también. Claro que sí.
O sea...
¿Qué?
Colega al jefe. Bueno,
no, vamos a ver, bien. Vamos a ver.
¿Qué será? Cuando el rey Felipe te dé, ¿qué le vas a decir? Hola, Tron. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
De rey de Guatroca a rey de España.
Voy a decir, canijo.
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 Canijo. Vas a llegar a la altura del ombligo, pero por lo demás. Bueno, en fin. De todas formas, hoy no podemos decir otra cosa que.
Bravo, muchachos, bien aquí nos tenéis.
Joder, nunca he sabido cómo meter esta canción.
Y ya la tiene.
Hoy me ha venido bien.
Ya la tiene.
Bravo. Miguel Bosé, está a bordo, ¿eh?
Sí, no, bailando... Es que te estoy viendo.
Me ponía la chupa marrón de cuero como Miguel Bosé en aquellos años y un vaquero.
¿Y el pantalón ese también?
También. ¿Que me hacía culo de negro? Sí.
Bueno, que nos vamos. Gracias por el premio, ¿eh? Un auténtico honor. Juan Pablo Colmenarejo con la linterna de un día y anda por aquí. Y tiempo de juego también. Hoy hay Copa del Rey.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.